Radio Martí, siempre contigo.
Y llegamos al boletín de noticias de Radio Martí. Aseguran que los cubanos acuden a los carretilleros por faltante de alimentos en los agromercados estatales. El colega José Luis Ramos tiene la nota informativa.
Mientras la mayoría de los mercados agropecuarios estatales en La Habana están desabastecidos o cerrados por diversas causas, los carretilleros son la salvación de muchas familias, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Es una realidad en Cuba en general. Y ellos también existen porque, bueno, tiene mucha gente que buscar su modo de vida, ¿no? Y, bueno, es legal y es de una forma honesta vender.
La población acude a ellos porque acercan los productos agrícolas a los barrios. Tienen buena calidad, son frescos, muy variados, a pesar de que sus precios están elevados con respecto al del Estado, dijo.
Yo salí porque, bueno, ya no me he quedado aquí ningún vegetal, ni vianda, ni nada de eso. Empecé por el mercado agropecuario estatal. Allí en el mío está cerrado aquello y no hay nada. Y así seguí caminando muchas cuadras y me encontré con dos carretilleros. Hubo uno que no me convino porque tenía unos pimientos muy caros y me fui, sencillamente le compré lo que me pareció y después fui a dar frente a un mercado donde están las cooperativas también. Y bueno, en realidad lo que a mí me habían tratado, los pimientos que el otro me trató de vender muy caro a dos cuadras, este lo tenía a un precio realmente razonable y se lo compré.
Los carretilleros o vendedores ambulantes denuncian muchas veces el asedio de inspectores y policías acusados de actividad ilegal, enriquecimiento y proceden a imponerles una multa y confiscarles las mercancías. En Camagüey, los carretilleros son una de las piezas salvadoras, comentó a Radio Martí Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba.
Más caros que los del mercado estatal, precios absolutamente justificados por el, digamos, el esfuerzo que le cuesta, el riesgo de ser, bueno, de tener que cargar con toda esa mercancía, riesgo de que se pudra. Y los carretilleros tienen más dinamismo en lo de buscar víveres, están pendientes de cuando llegan los camiones de otros municipios, de otras provincias cargados con productos. Son la salvación de la mayoría de los cubanos, y especialmente, sobre todo, de muchísimas personas que no pueden ir lejos a un mercado.
En Miami, José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Preocupa a la Organización Mundial de la Salud la situación del COVID-19 en Brasil, por lo que pide acciones inmediatas, informa la agencia francesa de prensa.
El director general de la Organización Mundial de la Salud se dijo el viernes preocupado por la situación de la pandemia en Brasil, que esta semana registró en promedio 1.600 muertos diarios. En el gigante sudamericano circula una de las variantes más contagiosas del coronavirus, llamada P1, y que apareció en el estado de Manaus, al norte del país.
Debería haber serias medidas sociales que deben tomarse con la participación de la comunidad y deben haber mensajes claros de las autoridades sobre cuál es la situación y qué medidas deben tomarse y reforzar esas medidas con la participación plena del sistema de salud y la población.
Enforce those measures with full participation of the health system and the population.
Brasil registra más de 273.000 muertes por COVID-19. Tan solo esta semana se rompió un nuevo récord diario con 2.286 decesos. Los subsidios que ayudaban a la gente a sortear los confinamientos y la crisis terminaron en diciembre y las personas abarrotan las calles de Río de Janeiro.
Si el gobierno ayudase a población.
Si el gobierno ayudara a la población a quedarse en su casa con un subsidio, las calles no estarían llenas, los hospitales no estarían llenos y podríamos conseguir controlar la situación. Pero la gran mayoría precisa trabajar y por eso está todo lleno y los hospitales están como están. El Congreso de Brasil autorizó el jueves un plan de emergencia de unos 8.000 millones de dólares para los más pobres. Se baraja la posibilidad de que se den unos $45 al mes a unos 32 millones de brasileños por 4 meses, a partir de marzo. Algunos afirman que el problema es que las personas no se cuidan.
En otra noticia, los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott, de la Florida, y Ted Cruz, de Texas, presentaron el proyecto de ley Lucha contra la opresión hasta que termine el reinado de Castro, abreviado FORCE por sus siglas en inglés. Rubio dijo en un comunicado que la medida evitaría que el presidente Joe Biden o el secretario de Estado Anthony Blinken eliminen a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Bajo esta legislación, Cuba no podría ser sacada de la lista de patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado hasta que se cumplan los requisitos de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, conocida como la Ley Helms-Burton. Específicamente, el artículo 205 de esa ley pública requiere que Cuba libere a todos los presos políticos y que tenga una transición a un sistema que garantice los derechos básicos del pueblo cubano. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana, a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa, La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábado y domingo por las ondas amigas de Radio Martí. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González, Carmen Álvarez y el que les habla, Santiago Álvarez. Y como siempre, bajo la dirección de Carlos Santana. Y empezamos nuestro programa con nuestro primer invitado. Estamos entrevistando al pastor Alain Toledano Valiente, de Santiago de Cuba, uno de los grandes luchadores por la democracia en Cuba, uno de los pastores que más seguimiento tiene entre la población cubana, tanto oposicionista o no. Un hombre que hace mucho por sus filigreses y por los cubanos en general. Me refiero al pastor Alain Toledano Valiente, y que ya lo tenemos en nuestro programa. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está usted hoy?
Gracias, bien, bien. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, usted, yo estoy seguro que tiene mucho que contar. Allá están pasando acontecimientos todos los días. Sabemos que posiblemente la provincia que más afectada, pobre está y más afectada por todas las barbaridades que hace el gobierno es lo que era antiguamente la provincia de Oriente, o sea, el oriente de la isla. ¿Qué me puede decir?
Bueno, ciertamente es así, principalmente Santiago de Cuba, porque a pesar de la situación que hay con el coronavirus, la capital es una de las regiones más privilegiadas, ya sabes, ahí están todas las embajadas y están... Y la gente tiene otro espíritu. Sin embargo, en la ciudad de Santiago de Cuba, las personas están despertando. Por años, la ciudad de Santiago de Cuba, el oriente cubano principalmente, ha sido una región muy, muy captada, muy sometida a lo que es el régimen. Pero es tanto los problemas que hay, ya han sido tantas las decepciones del mismo régimen con sus adictos, que ya la gente no soporta. Ya la gente ha abierto los ojos y ya las manifestaciones cada día van creciendo en número. Ya la gente no se cierra la boca, no tiene ningún temor al hablar. Y hay en este momento una ebullición en cuanto a las manifestaciones sociales, que ya sin organización, sin un líder al frente, de una manera espontánea, ya la gente sale, los grupos se manifiestan. Yo creo que Cuba necesita un liderazgo que pueda unir realmente todo lo que tiene que ver con un movimiento, porque esto, cuando no tiene liderazgo, se corre el riesgo que en una manifestación general, como estamos esperando que suceda, porque eso es inevitable, un estallido social, si no hay un liderazgo, que es lo que yo pienso que hay que trabajar en eso, si no hay un liderazgo, si no hay una proyección definida, puede haber un colapso negativo donde pueden haber víctimas, porque en medio de una manifestación como la que se va a dar, porque eso es seguro que se va a dar, porque el pueblo no aguanta más, esta gente puede reprimir de tal manera que quien va a sufrir los embates de eso va a ser la sociedad, porque ellos lo han demostrado en las diferentes naciones comunistas por años, donde han matado, donde han asesinado, donde han tirado los tanques a la calle. Pero eso es inevitable. Y ellos no saben qué va a pasar. De hecho, en las noticias están diciendo que tengan cuidado porque están alimentando desde afuera, supuestamente, y los de adentro, que lo llaman mercenario, a todo cubano que pueda reclamar derechos, ya lo llaman mercenario. Y ellos lo que están diciendo por las noticias es que están alimentando un estallido social. Es decir, ya la palabra estallido social de ellos la están mencionando por los medios sabiendo que eso es lo que le va a venir.
Bueno, pastor, usted mencionó que la diferencia tan grande que hay entre La Habana y las provincias del interior. En La Habana no solo está la embajada, está concentrada la prensa internacional y está verdaderamente el corazón de la isla. Ahora quiero preguntarle, en La Habana ha habido últimamente unos movimientos sociales muy poderosos que no se habían visto nunca. Me estoy refiriendo a los hechos de San Isidro. ¿Ha tenido la organización y los poetas y los intelectuales que pertenecen a San Isidro algún efecto en la población en Oriente?
Indiscutiblemente. Hay que estar viviendo en Cuba para ver lo que está pasando en las calles, lo que está pasando en las casas. Ahora mismo con la canción de Paz de Vida, ya han compuesto, Cuba ha compuesto más de 4 canciones para rebatir y tratar de empañar. Y esto lo único que ha demostrado es su debilidad, lo único que ha demostrado es su falta de eficacia al tratar con el pueblo y a enfrentar una protesta a través de una música como la que es Patria y Vida. Y cada intento de ello, de tratar de sacar la cabeza, de tratar de ahogar de esta canción que habla acerca del grito por la libertad de los cubanos, ellos muestran, cada acción de ellos muestra su debilidad. Y la gente lo que hace es indignarse más, porque cada vez que sacan la cabeza lo que hacen es ridículo. Pero en sentido general, en toda Cuba, lo puedo decir como ciudadano cubano, y todo cubano que me esté escuchando puede sacar sus propias conclusiones, porque esta emisora no solamente la oyen en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, en Cuba hay miles de cubanos que oyen esta emisora, y de hecho, los mismos comunistas oyen esta emisora, mirando quién es el que habla y qué es lo que dicen. Y ellos mismos pueden juzgar, tanto las autoridades como la sociedad que puede estar escuchando, pueden juzgar si lo que estoy diciendo es verdad o es mentira. La gente está en la calle hablando, indignada, protestando. Los policías están. Ayer he estado en una parada donde habían mayores de la seguridad del Estado, gente del ministerio, policías vestidos con su uniforme, y la gente en la misma parada, lo que estaba disparando, lo que estaba diciendo era oprobio, y los policías estaban como que queriendo irse a las nubes porque estaban avergonzados con lo que estaba diciendo la sociedad acerca del hambre y las necesidades que están pasando y cómo las autoridades, decían ellos, ninguno de ellos ni sus hijos pasan lo que pasamos nosotros, ni compran las cosas como las compramos nosotros. Y los policías, la gente de la seguridad que estaba ahí, del Ministerio del Interior, vestido con su uniforme, la gente no escatimó al hablar delante de ellos. Ellos estaban como hipnotizados ante el comentario de toda la gente que estaba en la parada. Es decir, ellos hasta sienten vergüenza de ver cómo la sociedad está protestando contra el sistema que es ineficaz aquí en el país. Ya la gente no soporta, ya esto es general, la protesta. Lo único que necesitamos es organización.
Voy a ver, pastor, ¿usted cree que ya esos oficiales del gobierno, del ejército, de la policía, que saben que esto se está acabando y que ellos no tienen ni millones para fuera de Cuba, ni aviones para salir, estén ya a punto de dar el cambio?
Santiago, yo me he sorprendido al ver la cantidad de artistas de la televisión cubana, cómo espontáneamente se están manifestando con las trampas que le han hecho y las cosas negativas que ellos han visto que están haciendo los gobernantes en el país, y cómo con el movimiento San Isidro, al arremeter contra ellos, cómo ellos, indignados, han reclamado. Es decir, ellos han puesto gente del noticiero, gente de la televisión, artistas, cómo han puesto en riesgo su oficio, su trabajo, su destino dentro de la nación por reclamar el derecho a la verdad y a la libertad. Eso mismo que está pasando con los artistas de la televisión cubana está pasando actualmente con los oficiales. Claro, eso no lo van a decir en un noticiero, pero tú oyes los comentarios, ves las acciones de ellos, esos mismos oficiales viven en los barrios de Cuba, y cuando ellos no están de servicio, ellos hablan con sus familiares, hablan con los amigos y vecinos del barrio, que no se va a comentar para no meterlo en candela, como decimos nosotros, pero ciertamente tenemos criterio de muchos de ellos, no le hablo de uno de los otros, muchos de ellos, criterio de ellos, de cosas que ellos no están de acuerdo, y yo creo que le va a salir un sapo esto continúe como va. Yo creo que se está acelerando una crisis. de ahí para arriba. Y su propia gente, de hecho, ya hay videos en YouTube, hay que confirmar si es cierto, me parece que es cierto, en un lugar en La Habana donde había, cogieron armas y otra cosa en una casa en La Habana. Yo vi por arriba la noticia que está en YouTube, pero no he investigado si es verdad, pero se habla de una casa que cogieron armas y gente que en la ciudad de Santiago de Cuba y en muchos lugares de Cuba también andan armados. Se dan casos de gente que tiene pistola, que tienen armas y en problemas y en broncas salen los tiros. Es decir, la gente se está armando en toda Cuba. Las armas, ¿de dónde salen? Porque el pueblo no tiene dónde sacarlas. Las saca de la misma gente de Estado que se están vendiendo las armas. Aquí mismo, en Santiago de Cuba, ahora hay un movimiento donde los carros de turismo se están perdiendo. Aparecen, se han perdido en menos de un mes, se han perdido 6 carros de turismo de aquí mismo de mi ciudad. ¿Cómo se puede? La policía no sabe dónde se meten los carros, la gente rentan un carro, a la misma gente que se lo roba se lo vuelven a rentar. Entonces hay un descaro, hay una crisis que tiene ahora mismo el país, que no es una crisis económica, no es una crisis social, es una crisis general. Cuba tiene una crisis general y eso es lo que cada día le va a ir alimentando, una explosión que ellos no le va a estallar en la cara y ellos no lo van a poder soportar.
Pastor, usted es un hombre de fe y hemos visto, o hemos hablado aquí mucho, no solo en este programa, sino en otro, de la canción Patria y Vida. Yutuel Romero, que es uno de los que participa en la canción, ha invitado para este fin de semana a una jornada de oración, concretamente para el domingo. ¿Le hace falta a la gente en Cuba orar, pedir porque cese la violencia ahí en Cuba?
Bueno, mire, por la historia de más de 6 décadas, yo creo que la historia de Cuba en general, las iglesias en Cuba en este momento, desde el mes pasado, se ha venido convocando a todas las iglesias en Cuba para orar por la situación de Cuba. Y se convocó para el mes de marzo. Desde el mes pasado las iglesias han estado uniéndose y ahora, en este mes de marzo, ya comenzamos desde el viernes pasado, todos los viernes, de 10 de la noche a 2 de la mañana, todas las iglesias en Cuba. Esto nunca había pasado, siempre por causa de las diferencias doctrinales, de liturgia, las iglesias en su inmensa mayoría han mantenido distancia, pero ahora, bautistas, metodistas, pentecostales, apostólicos, proféticos, las iglesias en general en Cuba, concilios y ministerios independientes se han unido para levantar clamor por la nación de Cuba, para que Dios traiga un cambio en la nación de Cuba, así como se lo estoy diciendo, orando para que Dios traiga sanidad y cambio a nuestra nación. Y son cientos y miles de ministerios, hay más de 250,000 personas día a principio de mes, más de 250,000 personas en toda Cuba orando a las 10 de la noche. Y esto no solamente está pasando en Cuba, los cubanos de Miami, y hay una emisora que se llama Almavisión de Miami, que está transmitiendo en vivo de 10 de la noche a 2 de la mañana para el mundo entero las intercesiones que se están haciendo. Así que yo creo que este sentido general, lo que está convocando por acá y la iglesia lo que está haciendo por acá, creo que hay un movimiento muy fuerte que está sacudiendo la nación de Cuba, y Dios, el propósito que tiene con la isla, no lo va a cambiar ni nadie lo va a detener. Así que yo creo que esto arrancó y no tiene cuándo parar. Por eso puedo asegurarte que el cambio viene, pero lo más pronto que nosotros mismos nos podamos imaginar.
Pastor, es Orlando. Pues Pastor, yo también estoy muy entusiasmado. Yo tengo que recordar que usted nunca ha perdido esa fe en el pueblo y usted siempre ha estado muy positivo a pesar de todas las cosas en contra. Hay algo que está dejando al descubierto a la tiranía. Primero, quienes están fomentando esta nueva rebelión, esta nueva fuerza del pueblo, son personas, la mayor parte de ellos, negros, nacidos con el régimen, y no se puede tildar ni de políticos, ni opositores, ni de delincuentes. Es decir, que estos jóvenes que están reclamando con todo su derecho y de forma muy frontal y decente, han llenado de esperanza al resto de Cuba. Y no solamente eso, estamos viendo también que se están abriendo las puertas en el ámbito internacional. Hemos visto que la comunidad europea le está haciendo eco de esta situación. Vemos que ha habido, muy importante, ha habido, en estos momentos se está escuchando a estos jóvenes. Y el problema es que yo también estoy muy optimista y muy contento, porque por primera vez muchos años está viniendo del corazón del pueblo. Ya no podemos decir que son los opositores. El pueblo, el mismo que ellos han enseñado en las universidades, en las escuelas de música, son quienes les están reclamando. Y eso es muy importante en el ámbito internacional.
Sí, es que es el pueblo. Los policías son el pueblo, son parte del pueblo. Los artistas son parte del pueblo. Los estudiantes son parte del pueblo. Y esto ya es general. Esto es algo que es indetenible. No se puede decir de que nadie está alentando a ningún tipo de movimiento. Lo que se está viendo es algo espontáneo. Es espontáneo y nosotros nos alegramos mucho porque la culpa de todo esto la tiene la ineficacia y la falta de efectividad y la falta de responsabilidad del mismo régimen. Así que ya está saliendo a la luz lo que debía de haber salido a la luz hace mucho tiempo. Y es una realidad de que la sociedad de color negro, nosotros, de raza negra, hemos sido muy, muy despreciados, muy reprimidos por parte del régimen. Ahora el gobierno ha estado tratando de tapar esa realidad, poniendo en ciertos lugares de gobierno a personas de color. Como aquí en Santiago de Cuba, la gobernadora es una mujer de color negro, y por allá arriba tenemos a Aso, que cuando estaba en Santiago de Cuba, bien déspota, que fue bien sinvergüenza, y ahora está también entre ellos en La Habana. Pero son una minoría tratando de tapar de que ellos realmente son un ente racista. A la hora de tratar con, mira lo que le dijeron a Yotuel, que si no fuera por el comunismo, él fuera un limpiabota. Mi abuela era más oscura que Yotuel, y ella no fue limpiabota, ella fue una trabajadora en Cuba. Antes de que entraran en el 59, mi abuela fue una trabajadora y luchó y salió adelante, aún con su piel oscura y con un gobierno como el de Batista. Ya entrando ellos al gobierno, mi abuela tampoco fue limpiabota. Es decir, eso es una manera de humillar a la raza negra, y es una manera de humillar a una persona de raza negra que levante la voz y que proteste contra el sistema por las violaciones que puedan tener contra él. Entonces, vemos a la hora de expresarse contra la raza negra su despotismo y su racismo, porque ciertamente es un régimen antidios y es un régimen racista.
Pastor, le agradecemos mucho su contribución al programa de hoy, pero el tiempo se nos está acabando. Quisiéramos que usted diera un último mensaje al pueblo cubano.
El comunismo siempre se ha caracterizado por sembrar el odio en cada persona, sembrar el odio en la familia. Cada miembro de familia se vigile uno a otro y desconfíe uno a otro, y que la lealtad sea 100% al régimen. Eso tiene que acabar, porque eso lo único que hace es destruir la familia, como ha pasado en la sociedad cubana, donde hijos han perdido su confianza en los padres por una ideología antihumana, antidios, antisocial. Es hora de recobrar esos valores. Es hora de echar suerte sobre la gente que tenemos al lado y que confiamos. Es hora de que nuestros corazones se unan, y es hora de poner nuestra fe en Dios. La fe no se puede poner en un régimen que ha sido un régimen fallido. La fe y la esperanza no puede estar sobre gente que a través de los años ha demostrado que buscan sus propios intereses. Cuando el pueblo ha estado sufriendo, ellos, sus hijos, sus nietos, han estado viviendo como burócratas, como lo estamos viendo con los hijos y con los nietos de Fidel y con todo el que tengo en el sistema de gobierno ahora mismo. La sociedad cubana es quien está pagando el precio de toda la ineficacia y de toda la violencia que han sembrado. Es hora de que el pueblo cubano se una, es hora de poner nuestra fe en Dios, recobrar lo que han destruido, lo que han matado por años. Así que yo creo que el pueblo cubano tiene que volver su corazón a Dios. Y este llamado es para todo cubano que me escucha. La solución se llama Jesucristo. La oración mueve el corazón de Dios y el corazón de Dios mueve el corazón del hombre. La unidad, la sanidad, es hora de echar a un lado la venganza, el odio, el rechazo social, y que la sociedad cubana se una y pueda poner su fe y su corazón en Dios, para que Dios sane nuestra tierra y para que juntos, a una sola voz, podamos levantar la voz por la justicia.
Bueno, pues muchas gracias, Pastor. Próximamente estaremos nuevamente con ustedes, y fe y adelante.
Amén. Bendiciones. Hasta luego.
Bueno, seguimos con nuestro programa, La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Y repetimos que aquí estamos hoy presentes con la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, Carmen Álvarez, el que le habla, Santiago Álvarez, y como siempre dirigido por Carlos Santana. Ahora, en nuestra próxima entrevista, me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello, nuestra amiga, periodista y patriota. Bienvenida, Marta.
Bueno, muchas gracias por tenerme en el programa de ustedes. Un saludo para el tipo de dirección y de apoyo para ti, y sobre todo para los que nos escuchan.
Bueno, aquí también está con nosotros Orlando González y Carmen Álvarez, que te está escuchando.
Hola, Martica.
Un saludo.
Bueno, ¿qué me dices ahora? Empezamos por lo que tú quieras.
Mira, yo quiero empezar por un tema muy delicado en estos momentos y del cual yo escribí. Y es el llamado al diálogo nacional que ha hecho el movimiento San Isidro. Nosotros no sabemos, porque yo no he podido comunicarme con Emanuel, cómo es que se ha conseguido este llamado al diálogo. Sí sabemos que se habla de una primera fase que va a ser hasta el 25 de marzo, en la que las personas con otras personas del barrio, la familia, etcétera, se van a reunir y van a conversar acerca de esto y me van a mandar al movimiento conocido su opinión. ¿Qué pasa? Que el diálogo en general nunca ha sido apoyado por todo el mundo. Hay personas que consideran que el diálogo es bueno, pero una cantidad muy grande de personas piensan que la dictadura no escucha, que es totalmente sorda y que tampoco practica el lenguaje de los muros. O sea, está muy dividido el problema del diálogo y esto le está haciendo algún daño al movimiento San Isidro, que era totalmente popular, y le está haciendo algún daño en los medios. Porque las personas han criticado, e incluso propias personas del movimiento han criticado el diálogo, como por ejemplo Osorbo, que es uno de los activistas mayores que tiene el miembro, ha hecho varias directas para decir que él no está de acuerdo con el diálogo, que no hay que conversar con nadie. Sin embargo, ha salido a la palestra pública de Manuel con un video diciendo que el diálogo es entre cubanos, única y exclusivamente entre el pueblo, los disidentes, etc. Claro, esto contradice un poco la convocatoria, que la convocatoria sí hablaba de reunir todas estas conversaciones y después de plantearlas a la dictadura. Pero bueno, ha hecho esto ahora y hay que creer en lo que él está diciendo. Yo pienso que nosotros ya pasamos por esta etapa, lo que pasa es que estos muchachos son jóvenes y se incorporan recién a vivir. Pero en el año 2003, Oswaldo de Payán Sardiña convocó al diálogo nacional. Hubo 3 años de trabajo por parte de él. Había una gente muy constante en su trabajo y tuvo 3 años de trabajo para llegar a las conclusiones del diálogo, donde habló con más de 10.000 personas, fueron las que intervinieron en todo eso, dentro y fuera del país. Y entonces elaboró un documento, este documento tenía 4 puntos, si mal no recuerdo. Uno de los puntos hablaba de la constitución, en otro de los puntos de la libertad que tenía que tener la disidencia para formar sus propias organizaciones y ser reconocida. Bueno, eran 4 aspectos que llevaban a cabo el documento final. Un programa nacional en estos 4 aspectos que se dio a conocer en el año 2006. Entonces, yo pienso que esto, que fue un trabajo, te repito, serio, constante, porque para era una persona muy trabajadora y que se dedicaba a sus proyectos por la vida, bueno, pues sería bueno que pudiera retomar estos aspectos que resultaron de este diálogo nacional y entonces incorporarlo a lo que ellos van a hacer, pero siempre y cuando se tenga en consideración por parte de los opositores y por parte de las personas que no estén de acuerdo, no utilizar las redes para atacar el movimiento San Isidro, porque entonces en qué nos convertimos. Y entonces, ¿qué podemos pensar? Podemos pensar que esto ha sido una genial idea que le ha inyectado la dictadura al movimiento precisamente para lograr esta separación y lo que está sucediendo en las redes. Que Oxfam salga a decir que no está de acuerdo con el diálogo, que Diana diga que sí, que otra gente diga que dialoguero, etcétera. O sea, que en un momento, porque todas esas cosas se levantan, en un momento se ha levantado una nube de polvo alrededor del movimiento San Isidro, que considero que hay que, por todos los medios, los que tenemos. tenemos un poco más de experiencia política, hay que tratar de ser leal a esa nube de polvo para que esto desintegre. Porque indiscutiblemente el movimiento San Isidro le ha hecho mucho bien a la oposición y mucho bien al pueblo de Cuba, porque ha despertado muchísima conciencia y no se puede apagar esa chispa.
Marta, en estos días ha salido una noticia de que el ministro de Comercio Exterior, Mamierca, Rodrigo Mamierca, invitó nuevamente a los exilados cubanos a invertir en Cuba. Y dice que hay muchas garantías, que la ley 36, y habla mucho porque necesita dinero. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Yo quiero invertir en Cuba. En cuanto haya ahí las mismas condiciones que existen en los países democráticos, yo vendo todo lo que tengo aquí y voy para allá a invertir, a hacer lo que necesite. Y además hay muchos amigos míos que están esperando lo mismo. Que diga cuándo va a haber un gobierno estable y democrático en Cuba. Y salimos todos corriendo con las maletas llenas de dinero para allá. Dinero bien habido en el exilio para empezar a invertir. A abrir fuentes de trabajo, a crear fuentes de divisas y hacer lo que se hace en los países normales. Por supuesto, cuando en Cuba haya un gobierno normal y democrático.
Mamierca se cree que el exilio es tonto, porque indiscutiblemente estar convocando a algo que todo el mundo sabe que en un momento determinado va a resultar negativo, porque en cualquier momento dicen no, porque eso ha sucedido. Hay ejemplo reciente, un exiliado que vino a Cuba, compró una finca y puso un negocio con la finca y se lo quitaron todo. Y entonces, con ese ejemplo tan reciente, estaba diciendo el exilio de invertir. Claro, todo el mundo sabe que la idea que tenía la dictadura de lo que iba a suceder con el gobierno de Biden, inmediatamente que Biden tomara el poder, esas ideas no se han concretado. Y por consiguiente, sigue en el mismo problema este régimen. No tiene financiamiento. Y además, en los últimos días se ha encontrado con que ni China ni Rusia, que son socios políticos, están en condiciones de seguir dando préstamos a la dictadura. También se ha retirado una parte de Media de España y otras compañías que tienen puesto su dinero aquí en hoteles están por retirarse. Porque indiscutiblemente el turismo está que tiende a cero totalmente y la pandemia en el país crece diario.
Marta, en todo esto que está hablando Santiago, yo veo que la prensa internacional, que es la que reporta estas noticias en Cuba, tiene gran culpa en todo, porque no le explican a la gente, por ejemplo, que si un emigrado cubano invierte en Cuba, esa actividad que va a hacer allí es incompatible con el modelo socialista que hay en Cuba. Tú que eres economista, ¿cómo se explica eso para que la gente entienda?
Sí, mira, es una cosa muy inconcebible hace muchos años, porque desde que la dictadura entró en el poder, lo nacionalizó todo. Y se quedó con el dinero de todo el mundo y no le pagó nada. Y no solo con el dinero de las compañías extranjeras, sino también con el dinero de los cubanos que levantaron con muchísimo trabajo. Y que hay gente que llegó a tener una empresa grande a partir de un sacrificio personal y familiar muy grande. También, entonces, ¿cómo es posible? Y ese es el techo de la inversión en Cuba. Es incompatible con la forma en que empezó esta dictadura nacionalizando, quitando de todo a todo el mundo. Ahora va a esperar Mamierca que vuelva de nuevo el exilio a invertir en Cuba. Bueno, eso nadie lo consigue.
Hay un ejemplo muy claro. Durante la administración de Obama se realizaron, como tú sabes, modestos acercamientos, como el de un exiliado cubano que se fue de Cuba en 1960, se llama Saúl Berenthal, quien quiso instalar en la isla, esa noticia se divulgó muchísimo, una fábrica de tractores de pequeño formato, ideales para el agro cubano, y la iniciativa quedó paralizada, y acabaron con este hombre en Cuba. ¿Te recuerdas de ese caso? ¿Lo conoces?
Sí, claro, claro. Todo el mundo estaba esperando los picolinos de ese hombre.
Iba a ser en el Mariel, y ellos se robaron hasta el dinero brasileño del Mariel.
Correcto, porque el problema es, fundamentalmente, que no hay dinero. Entonces, ¿qué es lo que tú ves en el mercado, en el mismo mercado de divisas? Tú ves productos nuevos, productos que traen porque envuelven a alguna compañía extranjera, pero no ves los productos que venían antes, porque hace una suspensión de la mayoría de los productos a que estábamos acostumbrados a ver, independientemente de las escaseces que todo el mundo sabe que hay del agro, porque las escaseces del agro son horribles y no hay nada del agro. Además de las escaseces del agro, están las escaseces de productos industriales que nosotros estábamos acostumbrados a comprar en divisa. Yo te digo ahora, te hablo de la divisa que había en Cuba, que era el cruce, era la divisa cubana. La gente estaba acostumbrada a comprar, por ejemplo, mantequilla, leche, queso. Bueno, estoy hablando de una cosa que parece una mala palabra en Cuba. Aquí no se ve nada lácteo en ninguna tienda de divisa. Nada lácteo. ¿Por qué? Porque todas esas cosas eran importadas de firmas que tenían su relación comercial con Cuba, y al suspenderle los pagos, porque lo que hace la dictadura es le debe a la gente y empieza a deberle a nueva gente para poder ingresar algún producto al país. Mira, sencillamente con esto te puedo decir que se ha perdido todo tipo de productos, por ejemplo, de holandeses, traían mantequilla, traían queso, y todo eso se ha perdido. El yogur que venía de distintos países, aquí no hay nada de eso. Tú no puedes comprar ningún producto lácteo. Te repito, es como si dijeras una mala palabra cuando hablas de un producto lácteo.
Oye, Marta, pero tengo que corregirte algo que dijiste al principio, que ahí no hay dinero. No, ahí sí hay dinero para comprar Mercedes para los hijos de Fidel. Hay dinero para que tengan yates, hay dinero para la represión, hay dinero para el combustible y de los yates y los carros de los privilegiados de Cuba. Lo que no hay es dinero para cumplir los compromisos comerciales y alimentar al pueblo.
Sí, exacto, eso es así. Lo que pasa es que no hay tanto dinero como de antes. Y ellos son unos cuantos nuevos para llenarse el bolsillo.
Tiene mucha razón.
La familia Castro, disculpa, la familia Castro ya tiene los bolsillos llenos. Pero toda esta gente que está nueva tiene que llenarse los bolsillos y llenar de su familia. Y en estos momentos no les alcanza para eso. Hay que llenar los bolsillos de Murillo, hay que llenar los bolsillos de Díaz Canel, de todas esas personas, que llenar los bolsillos y de su familia y darle buena vida. Quizás los hijos de Díaz Canel, ya en estos momentos, mi esposa, están viviendo con ese nivel de vida. Pero el resto le falta un poquito para darle de dinero todavía.
Pero Marta, ¿por qué ellos están pidiendo la inversión extranjera y no desarrollan a empresarios ahí dentro de Cuba para que resuelvan el problema?
Mira, el problema no es un problema de economía, es un problema de política. Sencillamente, el permitirle a la gente que se capitalice es permitirle a la gente que piense en contra de la dictadura. Porque todo el que se capitaliza, el que se independiza totalmente del yugo del régimen, bueno, pues ese no tiene por qué agachar la cabeza. Y eso no lo quiere la dictadura. La dictadura quiere gente que tenga que agachar la cabeza. Quiere gente que cuando piense que se va a quedar su familia sin comer, si hace esto se va a quedar su hijo, no va a tener trabajo, etcétera. Quiere gente que piense así, que piense con miedo a la dictadura. Y cuando tú tienes dinero, tienes poder. Por eso es que al cubano no le permiten tener su poder.
Marta, ya tú te vacunaste, te pusiste la soberana.
No. Ni me ha tocado ni me va a tocar.
No te pregunto porque se ha creado mucha expectativa con esto de que Cuba va a desarrollar esta vacuna. Inclusive la embajada cubana en Italia ha tenido que aclarar, porque ya se estaba hablando de que iban a ir los italianos a ponerse la vacuna en Cuba, cuando en Cuba, que se sepa, yo me imagino que todo el buró político, todo el comité central ya se puso la vacuna de aquí de Estados Unidos, pero que se sepa en Cuba no.
Sí, la vacuna Pfizer, pues sí, ahí de Estados Unidos.
Se la han puesto, ¿tú crees?
Sí, yo estoy convencida, no creo, pero te voy a contar esto. Sin todavía esta vacuna tener el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud, se están vacunando a distintas personas en el municipio, por ejemplo, en Centro Habana, se está vacunando a las personas mayores de 55 años. Sin esa vacuna haber sido autorizada por la Organización Mundial de la Salud y sin esa vacuna tener todas las pruebas que requiere tener para poder vacunar. Pero como este gobierno es tan irresponsable y como este gobierno lo que necesita es acabar de Uruguay, quiere vendérsela a México, quiere vendérsela a muchísimos lugares. Pero aquí están haciendo las pruebas masivas sin autorización de las personas. Tú vas al policlínico y el médico te dice, venga que la voy a vacunar. Y te vacuna y ya. Ese es el sentido de lo que está sucediendo en estos momentos en el país. Y te lo digo porque nadie me lo ha contado de boca en boca como hacía los apóstoles. No, 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 no. Me lo ha dicho, me lo han dicho personas que se han vacunado en Centro A.
Con la vacuna esta, la que han inventado allí en Cuba.
Esa que está en estudio, esa misma.
Que quieren vender y quieren dorar a los países subdesarrollados. Y cuando ya en este momento no hay nadie más desarrollado que ellos.
Correcto. Ellos quieren utilizar esa vacuna lo más rápido posible para que les sirva de fuente de ingreso. Están desesperados por los verdes, como decimos aquí en Cuba, los dólares. Están desesperados por los verdes porque no tienen otra fuente de ingreso que no sean estas de la medicina, de los médicos, del problema de la reversa. En estos momentos es corta, pero sigue. Y saben bien que cada día que pasa, a pesar de todo lo que hagan para limitar el hecho de que los precios exploten, cada día van a seguir subiendo los precios. Por detrás de ellos, por delante, como quiera, es imposible. Las pocas cosas que hay, los precios que tienen.
Un vistazo por arribita a las redes sociales, mirando lo que sale de Cuba. Las playas están vacías, los hoteles están vacíos. ¿Esto cuánto está afectando a la economía cubana?
Mira, ellos tuvieron un momento en que trataron de abrir y trataron de llegar a lo que ellos llaman la normalidad. Pero ¿qué pasa? Que inmediatamente la entrada de turistas sin control, porque aquí se dice que todo funciona muy bien, que a los turistas se les hace el PCR. Todo eso aquí, la propaganda es tremenda, pero la realidad es otra. Porque empezaron a llegar turistas, empezaron a llegar personas que no se controlaban y se volvió a infectar el país con el virus. Incluso lugares en remotos que tú dices, bueno, ¿por qué? ¿Cómo está la posibilidad de que hasta ahí lleguen? Ellos han tenido que cerrar completamente desde el día 8 la provincia de Pinar del Río. Y aislar la provincia de Pinar del Río del resto del país. Con eso te estoy contando cómo está la situación aquí del virus. O sea, que no hay esperanza que este virus chino se vaya a quitar de alguna forma, porque ellos, el dinero que tienen en sus bolsillos, no lo van a invertir en comprar vacunas. Y además de eso, ningún país el que tiene las vacunas está dispuesto a darle un crédito para las vacunas. Por consiguiente, pues tienen que estar inventando este candidato vacunal que es la soberana 02. Y yo no pienso que las pruebas, ya ellos han dicho que en junio estará posible la vacuna. Sin embargo, están vacunando en masa ahora, porque estoy segura que los científicos han dicho, no, esto sí funciona, y tratan por todos los medios de disminuir la cantidad de pacientes, que ya son cifras de 3-0, que es mucho decir para aquí, cuando diariamente los pacientes eran muy poquitos. Y en estos momentos son cifras de 3-0. Están tratando de disminuir esas cifras de 3-0 para poder atraer al turismo de nuevo al país. Tienen las consecuencias, como te decía, de empresas turísticas están cerrando en estos momentos sus hoteles y cerrando la cooperación con Cuba en esta materia.
Marta Erlandi, dos cositas. La primera, a nosotros no nos llama, no nos coge de sorpresa que esas pruebas que están haciendo arbitrariamente sin la supervisión internacional, a eso ellos nos tienen acostumbrados. Incluso la política de ellos de la seguridad trabaja igual, no tiene reglas, no tiene ningún tipo de ética. Y con la medicina está pasando lo mismo. Lo mismo fabricando los médicos en 6 meses que haciendo esto sin la observación internacional. Es decir, es muy importante porque están haciendo pruebas sin ningún tipo de ética moral. Y la segunda, ellos siguen inventándose los nombres bonitos. Llamarle en esa dictadura soberana, en realidad es bochornoso. Porque lo único que no tiene ese país es soberanía.
Sí, exactamente. Y lo mejor
El soberano.
El puerto de él.
Óyeme, ¿cómo está reaccionando la burocracia cubana a la situación esta que cada día se pone más mala? ¿Cierto sentimiento de solidaridad con el pueblo?
No, para nada. Si hubiera sentimiento de solidaridad con el pueblo, en primer lugar, estarían vacunando al pueblo. Que pueden matar a un montón de gente, tú sabes bien, de firmas tan conocidas como Johnson & Johnson, durante su etapa de preparación tuvo muertos. ¿Qué se puede esperar de esto? Claro, nosotros no nos vamos a enterar, porque tú sabes que aquí está restringido todo y la gente no se va a enterar. Pero bueno, es indiscutible que al gobierno dictatorial no le interesa para nada el pueblo de Cuba, para nada en lo absoluto. Si le interesara el pueblo de Cuba, harían una apertura para que este pueblo tuviera oportunidades, y no es así. Lo que están haciendo es darle un poquito de maquillaje al trabajo por cuenta propia, para que se piense, en particular para que piense Estados Unidos, porque fíjate que esto de eliminar la cantidad de cargos posibles que se hizo una vez que tomó el poder Biden, para que piense los Estados Unidos que en materia de trabajo por cuenta propia han habido progresos, y todo el mundo sabe que no es verdad.
Nos quedan pocos minutos, Marta, y me estaba recordando de una noticia de que Guillermo García Frías cumplió 94 años, está diciendo que es joven y sigue dando órdenes ahí en Cuba. ¿A ti qué comentario te merece esto?
Mira, ahora viene el Congreso del Partido en abril. Cuando venga el Congreso del Partido, quedan en el camino Raúl Castro, Machado Ventura y todas esas personas que fueron de la generación que hizo Moncada y de la generación que hizo la Tierra Maestra. Toda esta gente ya van a quedar atrás. Guillermo no es la excepción, porque Guillermo es miembro del Comité Central del Partido, etcétera, y me imagino que ninguna de estas personas ya con esas edades tan avanzadas quede como miembro del Comité Central del Partido. Todo eso se renueve y empiezan a jugar su papel algunas personas para las que ya están haciendo preparación. Me refiero, por ejemplo, a Gerardo del 105 Espías. Ya Gerardo lo han elevado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, etcétera, etcétera, para irlo adaptando a la posibilidad de que a lo mejor con una regadera soluciona los problemas del partido.
Sí, porque él regala regaderas a los que siembran en los balcones de su casa y plantica para que puedan sobrevivir. Imagínate tú, si este hombre llega a ser presidente de Cuba a dedo, como lo es Díaz-Canel.
Sí, yo no sé si será presidente porque tiene por el medio a Marrero, pero sí te puedo decir que un cargo importante va a ocupar, porque están haciendo la preparación para eso.
Ellos estaban también poniendo sus esperanzas en el cambio de gobierno en los Estados Unidos. Yo personalmente nunca le he hecho mucho caso a los gobernantes americanos. Ellos son electos para ser presidente de este país, no de nosotros. Pero los cubanos de vez en cuando se embullan y la cogen con uno o con el otro. Verdaderamente, en este momento, ha dicho bien claro el presidente actual que no va a cambiar en nada la política que seguía del gobierno anterior. Eso tiene que haberle caído a ellos como una patada a la barriga. Vamos a ver si lo mantienen así.
Sí, exacto. Yo te decía al principio, las esperanzas que ellos habían cifrado han caído porque ellos dijeron, no, ahora con este gobierno demócrata, bueno, pues los republicanos como Marco Rubio, etcétera, ya no van a tener ningún tipo de estar influyendo directamente en el gobierno. Pero desgraciadamente para ellos, no solo hay cubanos en los republicanos, hay cubanos también en los demócratas. Y ahí está Bob Menéndez, que es una persona que durante todo el tiempo ha sido senador, ha estado preocupado por los problemas de Cuba, y ahí está Don Menéndez influenciando también en lo que es la situación cubana. Yo pienso, igual que tú, que los problemas de aquí hay que resolverlos aquí, y que quizás podamos contar con el apoyo de los Estados Unidos, y deberíamos contar con el apoyo de la Unión Europea, que desafortunadamente no lo tenemos. Pero bueno, sí hay algunos países en el mundo que nos apoyan más Y ese apoyo es muy importante, pero no decisivo. Las cosas se deciden aquí dentro del país, las tiene que decidir este pueblo. El pueblo de Cuba es el que tiene que decir basta y no tolerar más la dictadura.
Aplaudo ese comentario, porque siempre he pensado que el único que va a resolver el problema de Cuba es el cubano.
Así tiene que ser.
Bueno, creo que nos queda ya unos minutos. Y como siempre, queremos que le des un mensaje para finalizar el programa al pueblo cubano de Cuba y del exilio sobre lo que piensas del futuro inmediato.
Sí, mira, las cosas van a ir empeorando. No sé hasta cuándo puede soportar este pueblo ese empeoramiento. Aquí no hay medicina, no hay transporte, no hay dinero, todo es excesivamente caro. No hay alimentos del agro, no hay productos industriales, o sea, todo es un problema. Es un problema hasta que la mujer menstrue, porque no hay nada para que pueda solucionar esos días del mes. O sea, el pueblo está cansado y día a día se cansa más. Día a día reprocha más al gobierno y están en internet las vistas de gente de Holguín impidiendo que le pusieran una multa a un carretillero y cogieron las cosas del carretillero, se las metieron en la casa y no le permitieron a los inspectores ponerle una multa. O sea, que hay reacciones, aunque sean puntuales, pero así se comienza. Y pienso que en la unidad está la culpa. Que este grupo de personas que se oponen abiertamente a la dictadura, que nos llamaban disidentes, opositores, etcétera, tenemos que mantener la unidad y sobre todo tenemos que mantener las relaciones tan buenas que hemos tenido siempre con el exilio, para que tengamos apoyo de todo tipo con las personas que pueden utilizar los medios y que pueden llegar hasta lugares que nosotros no podemos llegar. Me parece que estamos en un momento decisivo. Y lo importante de estos momentos es la unión. Si nos mantenemos unidos, y por eso yo empecé con el tema que empecé, si nos mantenemos unidos, exilio y disidencia interna, y nos acompañamos del pueblo, la solución va a venir muy rápido.
Bueno, así mismo pensamos. Y sobre todo esa unidad no tiene que ser una unidad totalitaria, una unidad de propósito, que todo el mundo nos dediquemos a no criticar a los otros opositores, y a criticar solamente a la dictadura.
Correcto, eso mismo
es. Bueno, muy buenas tardes y ha sido un placer tenerte con nosotros y en el futuro no muy lejano esperamos poder tenerte nuevamente en el programa.
Gracias, que Dios nos bendiga a todos.
Gracias. Ahora yo quiero decir unas palabras para terminar el programa. Nosotros ya hemos hablado de esto y quiero decirlo otra vez, que la Fundación Rescate Jurídico ha sufrido grandemente con la pérdida de nuestros compañeros que han fallecido durante este año que pasó. Y puedo nombrar a Miguel Álvarez, puedo nombrar a Osvaldo Mitad, puedo nombrar a Mario Enríquez y el último, Eduardo Coloma. Que Dios los tenga en la gloria. Muy buenas tardes.
Efectivamente, llegamos al final y la próxima semana nos volveremos a encontrar aquí en Radio Martí para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu salud en tus manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Adivine usted cuál es. Piense. La risa. El arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos y, siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, ¡wow! Hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen. Cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas, ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de ti, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,375, los 7,435 y en los 9,565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.